La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, 8:37 a.m, saludamos al fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar para que nos comparta los detalles de esta sentencia a un ex servidor público del CIAPA por enriquecimiento ilícito. Finalmente cotejaron lo que ganaba, lo investigaron después de una denuncia y se dieron cuenta que no era posible que tuviese el patrimonio que tenía. Es decir, fiscal, platíquenos usted exactamente de qué se trata este caso y cómo se investiga un asunto de enriquecimiento ilícito.
¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, permítame saludar al auditorio. Siempre es un placer compartir ese espacio con ustedes. Y ahora sí, entrando al tema. Bueno, se trata de un servidor público que de alguna manera dices, ni siquiera tiene jerarquía. No es una persona con un nombre tan relevante ni con un puesto como otros que tenemos por ahí investigados. ¿Y cómo es que a ese sí se le acredita y a otros no? Bueno, recibimos una denuncia en la fiscalía específicamente en contra de él, diciendo que pues lo conocían y que no era posible que tuviera las propiedades que tenía con el sueldo y con el puesto que ocupaba. Y vamos, se empieza a investigar y se trata de una persona que trabajó en el CIAPA durante muchos años.
¿Podemos saber el sueldo y el cargo?
Sí, de hecho, su función era la dirección de factibilidades, que es un área donde se determina si es factible o no que te autoricen el servicio. Entonces, sí es un área que se presta para hacer negocios, aunque déjenme decirles, no podíamos acreditar un cohecho, No podíamos acreditar un cohecho porque teníamos que demostrar que le había solicitado a alguien dinero o que alguien le había dado dinero para alguna autorización. Entonces, aun cuando se investigó esa línea, no se acreditaba un cohecho. Entonces fuimos a sus propiedades y íbamos tomando en consideración que su sueldo era un sueldo promedio de entre 50 y 60 mil pesos. Uno hace un estudio contable para determinar, a lo largo de tantos años ganaste tanto, pudiste haber reunido tal cantidad de dinero, sí, pero eso siempre y cuando los ahorraras completamente. Ahí debemos tomar en consideración también cuánto gastas, dónde vives, si el tiempo que pagaste renta, o sea, viajes, gastos que se pueden identificar. Y eso se contrasta, y en este caso específico se contrastó contra los bienes que pudimos identificarle en registro público de la propiedad. Entonces, ¿cómo es que se puede acreditar con él? Gracias a que teníamos registros de inmuebles a su nombre. Y entonces se hicieron peritajes para determinar el valor de los bienes y la forma en que se pagó, y se pudo demostrar de una manera contable que no era factible que tuviera, más bien que tiene bienes y que exceden lo que él pudo haber obtenido.
¿Cuántas propiedades se le acreditaron?
Se le acreditaron 5 propiedades.
¿De qué valor?
De 5 propiedades. Son diversos valores, algunas de 800 mil pesos, algunas de más de 1,000,000 pesos. O sea, fueron propiedades así, de vamos, que a la larga terminaron sumando una cantidad que excedía lo que se podía acreditar de una manera lícita.
¿En qué tiempo hizo ese patrimonio fiscal?
Bueno, ¿en qué tiempo lo hizo? Las compras se dieron en un proceso prácticamente de unos 10 años, aunque trabajó mucho tiempo, trabajó más de 20 años en la dependencia, que, vamos, prácticamente el tiempo suficiente para jubilarse, pero el tema es precisamente que cuentas cuánto es lo que ganaste y qué es lo que tienes, y es donde encuentras una desproporción y es donde se acredita lo que la ley establece, porque la ley dice que comete este delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que no pueda acreditar que los bienes que tiene o que de los cuales se ostenta como dueño son adquiridos con lo que ilícitamente pudo haber ganado. Entonces, a la hora de que se rinde un peritaje y nos dice que hay una discrepancia entre lo que tiene y lo que debería de tener, de aproximadamente 4,690,000 pesos, algo por el estilo, son poco menos de 4,700,000 pesos. Bueno, si ustedes quieren, para muchos no será una cantidad grande, pero para otros sí, ¿eh? La verdad es que, Gris, yo no sé cómo andamos por ahí con los sueldos que se perciben en estos medios.
Bueno, pero no déjese de los medios, la mayoría de los mexicanos.
La mayoría de los mexicanos. Entonces, efectivamente.
Aún teniendo carrera e incluso
habrá,
maestría.
Claro, desde luego, teniendo maestrías, y desde luego los salarios no son lo que debieran ser. Entonces, no es fácil que uno adquiera una propiedad. Y cuando me hablas de varias propiedades y que esa discrepancia son de 4,700,000, finalmente se acredita un delito. Y le formulamos imputación y solicitamos que se le vinculara a proceso, se le vinculó. Y como vimos movimientos también en sus cuentas bancarias que teníamos identificadas, se decidió pedir prisión preventiva para él. y se quedó en prisión preventiva. Entonces fueron 8 meses los que se mantuvo en prisión preventiva, obviamente con muchas estrategias jurídicas de defensa, inclusive un amparo que se le concede en cierta medida y que lo iba orientando a ganar el asunto, pero una revisión que presentó la fiscalía lo mantuvo en el reclusorio y entonces optó por una salida más práctica, se optó por decir mejor quiero un procedimiento abreviado, y un procedimiento abreviado implica reconocer tu responsabilidad y en este caso específico reparar el daño. Entonces, pero también hay una situación interesante y que es conveniente que la gente lo sepa. El Código Nacional establece que cuando se acude a un procedimiento abreviado, se le puede imponer una sanción que no debe exceder de la mínima y que además debe ser reducida hasta en un 50%. Entonces, prácticamente te hacen un 50% de descuento en la pena. Y en este caso, la pena aplicable era de poco menos de 4 años y con la reducción que se le da, queda un año 9 meses. Pero la inhabilitación que se le aplica en este caso quedó de 26 años. Entonces fueron 26 años de inhabilitación, no puede volver a ser un servidor público, 1 año 9 meses de prisión y repagó en el momento de la audiencia, el mismo día de la audiencia cubrió el monto de lo que había de diferencia entre sus bienes y lo que...
¿Cómo sabía que eso no iban a pedir?
Porque es un proceso que se va acordando. Durante varios meses se llegó este procedimiento, un procedimiento abreviado. Entonces él sabía, obviamente por los peritajes, estábamos en una etapa en la que ya se hizo un descubrimiento probatorio, él sabía lo que teníamos de elementos en su contra, y esos elementos deben ser validados también por el juez. El juez no te admite un procedimiento abreviado si no llega también a la convicción de que sí es responsable. Entonces, fue eso, los 4,700,000 que paga, 2 multas hubo. Una multa primero de 9,000 pesos, una multa como tal, como pena, pero a la hora que dice, ya me condenaron y ahora quiero un beneficio, ¿cuál beneficio? La sustitución de la pena. Y el juez dice, está bien, ya pagaste la reparación del daño, entonces te puedo suspender la pena con otra multa, y fueron 10,000 y fracción que pagó de multa aparte.
Estos recursos fiscales a los que hace referencia, estos 4.7 millones, ¿de dónde salieron? ¿De dónde se robó esa lana?
¿De dónde? Yo no puedo hablar de que se los robó, pero sí que existe una diferencia, una discrepancia entre lo que ganó y lo que tenía. Ahora, me queda claro que de manera natural uno debe decir, bueno, ese dinero fue obtenido de manera ilícita, sí. Pudo haber sido un cohecho, es cierto, pero no podíamos acreditar esa línea del cohecho porque finalmente no tenemos a alguien que diga, yo le di dinero para que me autorizara.
Pero se puede justificar o documentar que fue en detrimento, por ejemplo, del CIAPAN. Digo, a lo mejor tenía otros business y otro, por otros business se enriqueció, sí, claro. Y entonces...
Eso fue algo que nos hizo discutir mucho y que nos atoró este procedimiento, les puedo decir, durante 2 meses tranquilamente, porque a la hora de que este delito... finalmente es un delito que se llama enriquecimiento ilícito, y lo que tienes que demostrar es que tiene más bienes de los que debiera tener, pero hay una situación de ese dinero, ¿a quién le pertenece? Porque el CIAPA decía, es mío, pero también decíamos, espérame, pero en realidad no está acreditado que sea dinero que salió de las arcas del CIAPA, es dinero que se generó mientras trabajaba en el CIAPA, pero no salió de las arcas del CIAPA. Entonces, ¿quién debía recibir el dinero? Nosotros también consideramos que fuera la Secretaría de Hacienda, se consideró que fuera la Secretaría de Administración. Entonces, finalmente, se tuvo que atender hasta el nivel de llegar a hacer consultas jurídicas en la consultoría jurídica del gobierno del estado para que se analizara quién era el que merecía recibir la reparación del daño.
¿Y quién
finalmente
fue en este
se
caso?
Acordó que fue el CIAPA, que fue el CIAPA.
El CIAPA, aunque nunca recibió, se supo de dónde
aunque
salió el
no
dinero.
No se puede saber el origen del dinero.
O sea, ese dinero va hacia
ese
la...
Ese dinero se entregó al CIAPA, sí, claro, desde luego.
Oiga, pero finalmente, claro que este tipo de sanciones dejan un ejemplo y una interpretación a la opinión pública, pues lo paga con cualquier propiedad. Es decir, se demuestra que se enriqueció, sí, ilícitamente.
Sí, claro.
Entonces... En relación, sí, claro, al castigo, digámoslo de esta manera, le sale barato a él y a cualquiera.
A mí me queda claro esto, pero déjeme decirles, y es algo que he comentado con ustedes muchas veces, el sistema acusatorio adversarial no está hecho para que la gente permanezca en la cárcel. y sobre todo en delitos, y así lo establece la ley, delitos patrimoniales que no son violentos. Por eso se admiten este tipo de arreglos, de alguna, porque finalmente es un arreglo. Es lo que veíamos antes en la televisión, lo que veíamos en las películas, donde llegaba el fiscal y le decía a la persona que tenían investigado detenida, tú reconoces tu responsabilidad en esto y yo nada más voy a pedirte este porcentaje de pena. Tú repara el daño y no hay problema. Entonces, ese es el sistema acusatorio adversarial. Y esto también lo vemos en otros aspectos, fíjense, porque aquí estoy hablando...
Pero por eso no acaba la corrupción.
Bueno, eso nos pone trabas. Eso nos pone trabas, pero vaya, esta es una sola de las múltiples salidas que tiene el sistema acusatorio, y en esta salida queda con una pena, ¿eh? Hay otras en las que no queda con pena. Les pongo un ejemplo de otra medida que tiene el Código Nacional, que son los acuerdos reparatorios. Y acuérdense que le damos mucha difusión, y ustedes lo han hecho también aquí, han tenido entrevistas muy buenas con ese tema de la justicia alternativa. El Instituto de Justicia Alternativa, nosotros decimos, está para resolver problemas. ¿Y cuáles problemas? Oye, es que hay cosas que no tienen que resolverse en el ámbito penal, porque muchas veces a la gente lo que le interesa es que le repares el daño. Repara el daño y con eso resuelven el problema. Bueno, la justicia alternativa han tratado de que se aplique también en los delitos competencia de la Fiscalía Anticorrupción, y nosotros no lo hemos aceptado. Hemos defendido el tema inclusive en amparo. ¿Por qué? Porque muy sencillo, imagínense que tenemos un delito como tal, y les pongo ejemplos claros, ¿eh? Dos expresidentes municipales, uno de ellos que de zonas cercanas a la zona metropolitana, que lo que le atribuimos es haber dado nombramientos a personas que no estaban trabajando, aviadores, ¿verdad? Tú les diste autorización a esas personas, ok, perfecto. Sacamos cuentas y decimos, son 500,000 pesos lo que les pagaron a esas personas y no trabajaron. Y de repente viene el señor y dice, ah, me quiero someter un presento a un acuerdo reparatorio y pago los 500,000 pesos y con eso libro responsabilidad. Y de entrada, ahí cuál fue la reflexión que hacemos nosotros, espérame. Este tipo penal que te estoy acreditando, este delito que te estoy atribuyendo, es lo que te sorprendieron, lo que te denunciaron, ¿no? Pero ¿cuántos habrás hecho? ¿Cuántas habrás hecho bien, limpiamente, donde no se dio cuenta nadie? Y tú te vas a quedar con lo que ya hiciste y ahorita vienes a resolver un tema nada más pagando una reparación del daño. Pues no te lo acepto. No acepto un acuerdo reparatorio. Y fíjense cómo han ido evolucionando los criterios. De entrada, hubo un juez de control que dijo, no, es que sí procede, porque es un delito patrimonial, no violento, y ese es un supuesto para que se admita. Uh-huh. Y lo admite, y lo manda directamente a justicia alternativa, y nosotros comparecemos y nos oponemos. Y decimos, no, no procede porque no es en el catálogo de competencia de ustedes. Y en ese momento, lo regresaron ya ante el juez, y en todo caso fue una suspensión de proceso a prueba, o en tu caso te doy un procedimiento abreviado, pero no un acuerdo, ¿eh? Y hemos tenido otros criterios que si gustan los comentamos en este momento, criterios judiciales.
Muy bien, sí. Pero antes de, para apretar un poquito los tiempos, fiscal, ayúdenos a actualizar otros temas de actualidad. El caso de Francisco Ayón.
Sí, claro, cómo no.
¿En qué está ahorita?
Ese es un caso que llamó la atención ayer, porque ayer se llevó a cabo una audiencia en la que se determinó su no vinculación.
¿Eso qué quiere decir?
Que quedó libre del procedimiento donde lo teníamos vinculado.
Es decir, ahorita está en completa sí, claro. Libertad, puede ir y venir, subir
no
y bajar.
No, en completa libertad. Sí, no está vinculado, pero no podemos hablar de completa libertad porque hay carpetas abiertas.
Pero puede salir
en este
su
momento
casa.
No está no
Entonces,
está
¿por cuál con procedimiento exactamente?
Recuerden que otorgamos un criterio de oportunidad a algunas personas que nos dieron información en contra de él por el tema de pensiones, por inversiones con Abengoa, y lo llevamos ante el juez y se le vinculó a proceso y le determinó prisión preventiva. En diciembre del año pasado ocurrieron dos cosas. Primero, que en una revisión de medida cautelar por cuestiones de salud se le manda a su casa. Y estando en su casa, una semana después le conceden un amparo. Es decir, un amparo en contra de la vinculación para efecto de que se resuelva nuevamente con una no vinculación. Esto les digo, ocurrió desde diciembre. Tan es así que la audiencia en la que se debió haber determinado esto estaba señalada para el 27 de diciembre. Esa audiencia no se desahogó por causas de salud. hubo otra audiencia enseguida que no se desahogó por causas de salud y se quedó en suspenso este tema hasta ahorita, o sea, así están las fechas, nos llevamos 3 o 4 meses para tener una nueva audiencia. Entonces, en esta nueva audiencia prácticamente que se celebra el día de ayer, lo único que hizo el juez de control fue cumplir con el amparo que le concedieron. Ahora, ¿por qué le concedieron el amparo? El juez de control, el juez de amparo considera dos factores. Una, que la actividad que estaba llevando a cabo como presidente de ese consejo, de ese órgano directivo de pensiones del Estado, no la estaba haciendo como servidor público, y que los delitos que estamos conociendo nosotros son delitos atribuibles a servidores públicos, y dicen, él no era servidor público, ese cargo era honorífico. Nosotros decimos, si era servidor público, tan era servidor público que él es secretario de gobierno y en esa, perdón, secretario de educación, y en esa condición lo designaron miembro de este consejo, ¿verdad? Entonces sí era un servidor público, sí. Consejo de administración, y además dice que no había una dependencia jerárquica entre las personas que formaban el comité de inversiones y él, porque no está así en el organigrama, y esto de alguna manera formal puede tener razón, pero de hecho consideramos que no la tiene, y eso es lo que permitirá que nosotros sigamos investigando, porque se le concede el amparo y se dice, se levantan las medidas cautelares, pero se deja abierta, se deja expedita la actuación de la Fiscalía Anticorrupción para poderlo llevar si consideramos que se da otra modalidad de delito o se da una modalidad distinta de intervención.
Bien, pues fiscal, como siempre, agradecidos por la explicación, que la opinión pública exactamente sepa de qué se trata con claro, todos los detalles, que algunos son técnicos y judiciales, pero bueno, aquí está para la explicación.
Claro, gracias.
Gracias, desde luego, un placer fiscal, saludarlos. El fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz, nos quedamos con muchos pendientes y casos que ahí están en el escritorio del fiscal. Y que bueno, la opinión pública está esperando acciones concretas, ¿no?
Claro. Y bueno, ya lo esperamos pronto. Así de vuelta, es, fiscal.
Claro, desde luego.
Va.
Felices pronto. Vacaciones.
Pronto estaremos por acá. Muchas gracias. Pérense por lo pronto. Mucho. Nos vamos, Gris.
Pásala bien, Ricardo.
Sí, claro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.